Hombre, carnal, ya se la saben.
¡Ay, es un asalto!
¡Nel! ¡Es hora de enganchados!
¡Arrancamos bien enganchados! Con César Procel. 2 horas de resultados, noticias, entrevistas, críticas y diversión. Enfocada en los deportes que nos gustan a todos. Fútbol, béisbol, boxeo, baloncesto, fútbol americano, lucha libre, Fórmula 1, golf y mucho más. ¡Enganchados! ¡Comienza ya!
Amigos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Enganchados. Hoy miércoles 12 de octubre del año 2022. Nosotros en Enganchados regularmente no nos gusta hacer apología a la delincuencia, ni mucho menos a los robos, pero al parecer a muchas personas en México sí les gusta hacer la apología a la delincuencia, sí les gusta hablar de robos. Y bueno, ya escuchamos uno de los robadores principales en este mundo. Y bueno, el día de hoy, desafortunadamente, me forzan a comenzar el programa de esta manera y hablando de un aniversario número 106 de el equipo más robador.
De su padre, señores. Venga, todos juntos. América. América.
Estoy contigo.
No te emociona el himno. Inclusive a ti como el Chivas te tiene que emocionar el himno.
¿Ya puedo quitarlo ya? Ahora sí.
No, síguele. Así se queda todo el programa.
Tampoco.
Todo.
A ver, está bien, historiador. Te voy a dar el momento de gloria por el momento. Así que adelante, cuéntame la historia de la fundación del Club América. 106
años de grandeza del Club América. 106 años, fue justamente un 12 de octubre cuando los alumnos de los colegios maristas se reunieron ahí por la Condesa, lo que actualmente es la Colonia Condesa, y decidieron fundar un equipo de fútbol porque no los dejaban jugar. Antes en México, en la Ciudad de México, los equipos eran de ingleses, de alemanes, de españoles, y estos muchachos, todos ellos mexicanos, formaron el Club América, que de hecho se mantuvo así durante mucho tiempo. Este sí no lo fundaron franceses ni belgas, el América se fundó por mexicanos y fue únicamente hasta que llegó el profesionalismo que dijeron, bueno, vamos a contratar gente de otros lados. Pero justamente el América fue la base de la primera selección mexicana que fue a los Juegos Olímpicos de Ámsterdam, y eran justamente esos niños, porque tenían, cuando fundaron al equipo, entre 13 y 16 años. Así que, señores, feliz cumpleaños al América, y sé que les han contado una leyenda negra terrible de las Águilas. Los que se la creyeron, bueno, pues ya ni modo. Los que no, feliz cumpleaños, amigos americanistas.
Por si fuera poco, en medio de esta trágica fecha, las Águilas debutarán en la liguilla del torneo Apertura 2022 el día de hoy cuando visiten a Puebla en la cancha del Estadio Cuauhtémoc por el partido de ida de los cuartos de final, en una serie donde, al menos en papel, parten como favoritos. Hay una diferencia en puntos y rendimiento entre los azul cremas y los camoteros. Hay una estadística que llama la atención previo a este cotejo, misma que tiene que ver directamente con el aniversario luctuoso del fútbol, o sea, el aniversario del América. El dato consiste en la marca negativa de resultados las veces que los cremas han jugado en día de su fundación. El domingo 12 de octubre de 1941, perdieron 3-1 contra el Necaxa. Jueves 12 de octubre de 1950, perdieron 1-3 contra Marte. Domingo 12 de octubre de 1952, perdieron 1-3 contra el Atlas. 12 de octubre de 1961, empataron 1-1 con León. 12 de octubre de 1986, cayeron 2-1 contra el Cruz Azul. 1988, misma fecha, empataron 1-1 con Universidad Nacional. 1991, Olimpia de Paraguay les ganó 2-1. Monterrey les ganó 2-0 en 1996. Pachuca les ganó 2-1 en 1999. Atlas les ganó 3-2. Sí, Atlas les ganó 3-2 en el año 2002.
Sí.
Pachuca les vuelve a ganar 2-1 en el 2003. Y sí, en el último encuentro con los camoteros en aniversario, empataron 1-1. En los registros existen 12 partidos oficiales que los de Cuapa disputaron un día como hoy, 12 de octubre. Y aunque las estadísticas no juegan, la realidad es que una de la fecha no les ha venido muy bien, toda vez que la mencionada cantidad de encuentros ganaron en 3 ocasiones, empataron otros 3 y perdieron 6. Es decir, la mitad de los duelos.
¡América! Pon el himno otra vez, ya que estás ahí saltando toda la bilis, toda la birria, que diga, toda la bilis que tiene. Eso es.
América.
Ah, qué bonito.
América.
Creo que ya no voy a la América por el himno.
Estoy contigo.
Nuevamente les recordamos que Encachados no hace apología al crimen ni tampoco apoya la delincuencia.
Estos son los titulares del día alrededor del mundo, para que te vayas bien informado.
Para que tengas de qué chismear, mi rey.
Oye, pero eso es una cosa, espérame, antes de que comiences. Ajá. ¿Qué casualidad? O sea, es demasiada casualidad que el día de hoy se celebre el aniversario de la América, sea día de Cristóbal Colón, que allá nadie le importa a Cristóbal Colón tampoco. O sea, y tú lo mencionabas en el chat hace rato. Antes hasta nos daban el día libre en las escuelas.
El día libre, sí. Te voy a explicar por qué sí tiene lógica.
Y otra cosa. O sea, qué casualidad que justamente hace un año el historiador comenzaba en el programa. O sea, es demasiada delincuencia.
Demasiada lógica. ¿Sabes por qué sí tiene lógica lo de la América, que se haya fundado un día como hoy? O sea, sí tiene lógica. Porque justamente en la Ciudad de México, ese 12 de octubre de 1916, se hizo un gran reunión de estudiantes en lo que es el Ángel de la Independencia para conmemorar el Día de la Raza, y de ahí los estudiantes del Colegio Marista, de los dos colegios maristas, se siguieron caminando del Ángel de la Independencia, se siguieron caminando rumbo a la Condesa para tener la junta donde iban a formar junto con su profesor de educación física a su nuevo equipo de fútbol y lo iban a inscribir a la liga. Entonces, sí tiene toda la lógica. Y justamente fue el día de que, oye, pues, ¿cómo le vamos a poner? Pues es 12 de octubre, vamos a ponerle América. Tiene absolutamente toda la lógica del mundo. Eso fue lo que sucedió. Estaban en una reunión de estudiantes ese 12 de octubre de 1916. Inclusive llegó hasta el presidente y, no sé, era ahí una cosa gloriosa la reunión para conmemorar el hito del descubrimiento de América. Y de ahí se fueron caminando rumbo a la casa de uno de sus compañeros en la Condesa para fundar su equipo, y resultó que, pues, como era 12 de octubre, decidieron llamarle América. Exactamente así fue como pasó. Así que, pues ya, póngame la musiquita de los titulares otra vez.
No, ya te estás emocionando. No, producción, ya.
Comienza la liguilla del fútbol mexicano y lo hace en donde a todos les encanta, la capital de los camotes, en Puebla de la Franjototota. Recibe a las Águilas del América, que llega con 12 partidos sin perder y 11 sin caer ante el cuadro del Arcamón, que nunca le ha ganado al América en los últimos 11 enfrentamientos. Los de Cuapas han llevado 9 victorias y 2 empates. La acción comienza a las 8 este, 7 centro. Al terminar, en la cancha del Estadio Azteca, Cruz Azul recibirá al Monterrey, equipo al que no ha podido ganarle en sus últimos 4 compromisos, con 2 victorias para Rayados y 2 empates. Es la segunda ocasión que se miden en cuartos de final de una liguilla. La primera ocurrió en el Clausura 2005, cuando la máquina eliminó a Rayados. El cotejo inicia a las 10 este, 9 centro.
Ahora sí, vámonos con música decente, por favor. Cuarta jornada de la fase de grupos en la Champions. Si ayer fue el día de sorpresas de entrada, nuestro Maccabi Haifa de toda la vida, del que nunca desconfiamos en lo absoluto, venció como era de esperarse a la Juventus de Turín y del historiador por 2-0 en una pésima noche para los italianos y también de los argentinos, ya que Ángel Di María salió lesionado. El Fideo salió lesionado cuando faltan 40 días para que empiece el Mundial de Fútbol, y ya se quedan sin Di María, se quedan sin Dybala, y bueno, empiezan a temblar las gelatinas allá en Argentina. En Copenhague, el conjunto local sobrevivió la visita del Manchester City y terminaron igualando a ceros. Eso sí, Haaland no jugó. En París, ¿están volviendo Haaland dependientes?
Sí, creo que sí.
Eso es peligroso. En París, otro empate, y cuando parece que Mbappé está decidido a agarrar sus cositas y largarse, el PSG no pudo ante el Benfica de Portugal, con quienes igualaron a uno. El Real Madrid, por su parte, perdía ante el Shakhtar Donetsk y sobre la hora alcanzaron a empatar. En el resto de los marcadores, Borussia Dortmund empató con Sevilla 1-1, Milán cayó 2-0 ante el Chelsea, Dinamo de Zagreb empató a 1 con Salzburgo y Celtic cayó contra el RB Leipzig 2-0.
Para esta tarde, en el Diego Armando Maradona, el Nápoles recibe al Ajax luego de haberlo vapuleado la semana pasada en casa. En Madrid, el Atlético tratará de no espantarse cuando enfrenta al Brujas. Duelazo en Glasgow, el Rangers es local ante el Liverpool. En otro partido que promete ser atractivo, el Bayer Leverkusen se mide al Oporto. En la República Checa, que Dios agarre confesado al Victoria Plzeň, será anfitrión del Bayern Múnich. En el duelo de la jornada, en el Camp Nou, el Barcelona recibe al Inter de Milán previo a su duelo del fin de semana ante el Real Madrid. Completa la jornada los choques entre el Tottenham Hotspur contra el Frankfurt y el Sporting de Lisboa ante el Olympique de Marsella. ¿Cuál otro es el himno de la América?
Y luego de 3 años de muchas alegrías para la afición americanista, Ricardo Peláez anunció ayer en una rueda de prensa su salida de las Chivas Rayadas del Guadalajara, presumiendo sus logros. Una semifinal. Ahora esperar quién será el nuevo director deportivo del rebaño tapatío. Qué feo, güey. Sus logros y solamente una semifinal.
Sí, o sea, y lo peor es que sí lo presumió.
Sí, a ver, espérate. En los 3 años de Ricardo Peláez, 106 partidos disputados, 37 victorias, 40 empates, 29 derrotas, una efectividad de 47.5%. La verdad es que se tardaron, historiador, se tardaron y mucho.
¡Y arriba la Chivas!
El principal problema de Ricardo Peláez se llamó Marcelo Michele Año. Lo hubieran dejado a Vucetich. Yo no sé a quién demonios se le ocurrió correr a Vucetich. Exacto, o sea, de las peores tonterías que yo he visto en la historia del fútbol mundial es correr a un técnico como Víctor Manuel Vucetich para contratar a un mequetrefe como Marcelo Michele Año. Francamente, es que eso le está costando hoy la chamba, la autoestima, el todo. El prestigio a no solo a Ricardo Peláez, también a Chivas y a sus aficionados. Gravísimo error.
Así es, todo está por los suelos ahorita y vienen más cambios. En un momento más entramos más en detalles sobre esto. Que por cierto, les recuerdo, hoy solamente tenemos 1 hora de programa, así que con mucha
aprovechenos.
Información. Aprovechenos. Procúrenos.
Aprovechanos, mundo.
¿Qué pasó en Argentina, historiador?
En Argentina se juega la jornada 25 y en la lucha por el título, el líder del campeonato Boca Juniors estará de visita en Junín para enfrentarse a Sarmiento. Otro de los contendientes, Gimnasia y Esgrima de la Plata, buscará sumar puntos en casa ante San Lorenzo de Almagro. En el Monumental, River Plate recibirá a Platense. En el resto de la jornada de hoy, Aldo Civi necesita ganar para no descender. Recibe a Banfield y en Avellaneda, Independiente le hará los honores a Barraca Central.
Vámonos con El Salvador, también hay fútbol esta noche, se juega la fecha 7 con los siguientes cotejos: Jocoro y Platense, Águila contra Firpo, FAS contra Isidro Metapán, Once Municipal contra Alianza y Santa Tecla contra Atlético Marte. En Guatemala, un partido pendiente por la fecha 12 entre Antigua y Mixco.
De una forma descontrolada, mueve la cadera para acá, mueve las caderas para allá, baila la chunchaca para acá, baila la chunchaca para allá. Mira.
Y ahora sí, vámonos con el esquí, por favor.
Vámonos, notas de la NFL. Tua Tagovailoa regresará esta mañana al campo de prácticas como parte de la progresión del protocolo de conmoción que maneja la liga. A pesar de esto, el quarterback no estará este domingo en Minnesota en la semana 6 de la NFL. Y justamente en la liga se comenzaron a discutir los detalles de la polémica regla de rudeza al quarterback luego de lo sucedido el domingo pasado con Tom Brady. Una fuente informó que la liga no ha dado instrucciones directas a los referees luego de lo ocurrido justamente con Tua en la jornada 3. La liga también nombró a sus jugadores de la semana y por la conferencia americana el honor correspondió, pues obviamente, a Josh Allen, que hizo trizas a los pobrecitos Steelers, mientras que en la Nacional, Tyson Hill fue distinguido como el mejor de la semana 5 de la NFL.
Y vámonos ahora sí.
César Verlander.
¿Quién diablos los que se fueron temprano? Vaya partido ayer en Houston, los Astros perdían 7-5 faltando un out que para los marineros se llevaran el primer juego de la serie, pero en eso Jordan Álvarez mandó la pelota a dormir en las tribunas con dos a bordo para dejar tendidos en el terreno a los navegantes y darle la ventaja a la serie divisional en Houston por 8-7. Algo parecido pudo haber pasado en Atlanta, pero los Phillies soportaron la embestida de los Bravos. ¿Sabes qué? Un inning más y ganan los Bravos, ¿eh?
Pues si no hubieran tenido, no sé, la verdad es que los Bravos sí se vieron bien bravos en esta última entrada. 3 carreras de milagro soportaron los Phillies.
En Nueva York los Yankees se impusieron 4-1 para ponerse al frente en su compromiso ante los Guardianes, y en Los Ángeles los Dodgers vencieron por 5-3 a los Padres con Julio Urías llevándose el triunfo a pesar de permitir 3 carreras limpias. Chris Martin se apuntó al salvamiento, mientras que para esta tarde en juego 2 de la Liga Nacional los Phillies lanzarán a Zach Wheeler al montículo para enfrentar a Kyle Wright, quien ganó 21 partidos en esta temporada. Por la tarde Yu Darvish tratará de empatar la serie para los Padres de San Diego, pero enfrente el estelar Clayton Kershaw buscará poner la serie 2-0 para los Dodgers. La pelota se juega en California a las 7:37 hora del centro. Esos son los titulares del día de hoy aquí en Encanchados, para que estés bien informado, pero el día de hoy tenemos partidazos. Permíteme quitar esta cosa de aquí. El día de hoy continuamos los partidazos del fútbol. Por la tarde, el mejor fútbol de Europa en la UEFA Champions League a partir de las 2:50 del este, 1:50 del centro, 11:50 del Pacífico, Barcelona contra Inter de Milán, y por la noche los cuartos de final de la ida, México Cruz Azul contra Rayados, y todo va por Univisión, TUDN y VIX Plus, y por supuesto puedes escuchar el partido de la Champions League terminando Encanchados el día de hoy a las 11 con la Inutilandia con el previo, y después se viene la Champions League. Tenemos reporte de fútbol internacional. Digo, si quieres. No,
si
no quieres.
Si quieres, no, pues no sé.
A ver. ¿Por qué nos fallan en estas instancias?
No sé. Oye, y tan buen ritmo que llevábamos, ¿verdad?
Yo sé.
Años en América.
Por eso fue.
En el cierre de la jornada 4 de la Champions League, este miércoles, posible duelo de mexicanos cuando el Napoli del Chucky Lozano reciba al Ajax de Edson Álvarez, que le quiere cobrar los 6 goles de la pasada jornada. En otros duelos, Barcelona enfrenta al Inter de Milán, Pilsen recibe al Bayern Múnich, Rangers Liverpool, Tottenham Eintracht Frankfurt, Atlético de Madrid Bruges, Leverkusen Porto y Sporting de Portugal ante Marsella. Por la jornada 10 de la Smart Bank de España, el Real Oviedo, lugar número 17 de la clasificación, enfrenta al Huesca, 10º de la general. La revista 442 realizó un listado con los 100 mejores jugadores de fútbol de toda la historia, basándose en la influencia que tuvieron en su era en particular, los que más recuerdos dejaron y los que más asombraron con su talento y logros. Lionel Messi ha sido elegido el número 1 del ranking, seguido por Maradona, con quien siempre se le ha comparado. En tercero está Cristiano Ronaldo, y para completar el top 5, ubican a Pelé en cuarto y a Zinedine Zidane en quinto lugar.
Para comunicarte con nosotros, llama al 1-888-933-TUDN.
Parajéame la más despacio.
1-888-933-8836. Y síguenos en redes sociales. César Procel, en todas las plataformas sociales.
¡Sigan este can!
Y hablamos ahorita sobre la situación de Kylian Mbappé, pero antes de eso, quiero comentarte algo. Fíjate, curiosamente, el día de ayer en el estadio Minute Maid Park, justamente al principio de la entrada número 9, cuando los Astros iban aún perdiendo, pues nos tenemos que salir de los asientos para ir dirigirnos a la sala de conferencia, que es en el sótano prácticamente del estadio Minute Maid Park. Entonces, ahí en el sótano, antes de que entramos a conferencia, teníamos que esperar que terminara el partido. Nos encontramos con el Furby. Entonces, estamos viendo el resto del noveno inning en una pantalla. Está bateando Hensley. Lo caminan porque le da el rozón la pelota en la casaca y lo caminan a primera base. Sigue Jeremy Peña. Y dice el Furby, o sea, mendigo Furby, o sea, dice el Furby, ya estuvo, dice, si envasan a Jeremy Peña, Jordan Álvarez se lleva el juego. Le dije, güey, han andado, no andan finos el día de hoy. Le dije, yo no creo que suceda. Y dice, pero, le dije, pero si eso sucede, Furby, te debo un trago. Dice, va. Güey, envasan a Jeremy Peña. Le dije, a ver, dice ahí va. Le dije, a ver, espérame. Porque justamente dos entradas antes, José Lachili me dice, ya perdimos el primer juego. Le dije, no, güey, esto es béisbol. Esto cambia de un momento a otro, cambia y todo. O sea, yo sé que teníamos un déficit de 4 carreras, iban 7-3. Le dije, en un momento a otro cambia el béisbol. Le dije, aguanta. Le dijo, hoy no es un día para irnos temprano. Pasamos a la conversación con el Furby. Envasan a Jeremy Peña. Sigue Jordan Álvarez. Y le dije, güey, yo no creo. O sea, Jordan Álvarez, capaz que la abuela hace un fly ball o cachen y se acaba. O sea, 2 outs. Te dije, sería mucha miel que me va pegando el cuadrangular Jordan Álvarez. O sea, desde el sótano escuchamos el grito de la gente cuando Jordan Álvarez pega el jonronazo. No manches, o sea, la verdad, todos, o sea, regularmente tú ves a la prensa y todos tratamos, porque tenemos que tratar de mantener cordura, ¿no? Güey, todo el sótano del estadio explotó, los trabajadores, los de seguridad, los cocineros, la prensa que estaba ahí, hasta prensa que trabaja para las ligas mayores o gente de ligas mayores que ni siquiera tienen gallo en esta pelea, se emocionaron y brincaron cuando vieron el jonronazo de Jordan Álvarez. La verdad, fue un tremendo juegazo. ¿Y a qué voy con todo esto? A ver si a la gente se le quita la maldita costumbre de irse cuando los Astros van perdiendo o cuando cualquier equipo de béisbol va perdiendo y van en la 7ª, 8ª entrada. El día de ayer se perdieron un juego histórico que Alex Bregman, Dusty Baker, ellos mismos dijeron que está en sus top 3 juegos de toda su carrera. Y para que Dusty Baker te diga eso con una carrera de 70 años, quiere decir que fue un súper juegazo. Así que amigos, si ya gastaron el dinero, ya tienen el boleto, quédense hasta el final. Por lo menos en postemporada no pueden irse temprano. Olvídense del tráfico, total si hay tráfico, se van a ir con una gran experiencia, pero dejen de irse temprano de los juegos de béisbol. Eso es todo.
Sí, y de todo. O sea, bueno, en el fútbol capaz que vas perdiendo.
En el fútbol, si vas perdiendo 4-0, 3-0 y faltan 2 minutos, tú sabes que no la va, a menos que sea el América y le regalen 8 minutos más de compensación, pero.
Perdón, o sea, al último que le regalaron 6 minutos fuera de las Chivas. Y hasta ahí regaron el barniz, o sea.
Bueno, lo que pasa es que Chivas, como lo dijo Maffer, no están acostumbradas a robar, entonces por eso no supieron qué hacer con tanto tiempo.
Ay, cositos.
5 grandes clubes dispuestos a todo para conseguir a Kylian Mbappé en enero. Según estas alturas, el futuro de Mbappé se ha convertido en misterio. Según varios rumores, el as del PSG ha pedido marcharse y sensacionalmente podría hacer las maletas ya en enero. El club parisino se mantiene tranquilo, renovó su contrato hace unos meses, pero sobre todo desde Inglaterra están seguros que Mbappé podría salir de París. Según The Sun, que no sé qué tanto tan en serio tomara The Sun, habría 5 clubes de primera línea dispuestos a dar un paso adelante para intentar hacerse con el que, junto con Haaland, está considerado el mejor jugador del fútbol mundial. En concreto se habla de Manchester United ante la segura marcha de Cristiano, Manchester City, que formaría pareja con Haaland.
Uf,
ya sería mucho, güey. Eso empalagaría a Manchester City. No pueden tener 2 superestrellas así.
Aparte, ¿sabes qué? Que seguramente chocarían.
O sea, sí, pues si está pasando ahorita con Messi, está pasando con Messi y con Neymar ahorita, no se llevan con. Ajá, con no. ¿Sabes qué? Es más, yo me atrevo a decir que alguien como Kylian Mbappé tiene que irse a un equipo, y por decirlo así, inferior, un Chelsea, un Liverpool, un Wolverhampton. Es más, a Wolverhampton le caería muy bien un Kylian Mbappé.
No, pero imagínate que el Wolverhampton lo contratara. ¿Sabes a dónde mandaría yo a Kylian Mbappé? A la Juventus. A la Juventus de Turín encaja perfectamente Kylian Mbappé. Un equipo que ya perdió protagonismo, que ya no tiene gloria, que ya no gana ni solo. O sea, ya los interescuadras terminan 0-0. Si metes a Kylian Mbappé ahí... Si metes a Kylian Mbappé a la Juventus, es una gran oportunidad para él de mostrarse y demostrar.
Ah, pero pues es que el chiste
es cierto, otra vez a la grandeza.
Pero el chiste es cierto, una mejor liga, ¿no? No en la liga italiana, o sea, ¿no?
Bueno, es que la liga italiana sí está bien mal.
No, la liga italiana ya está para el perro. O sea, Francia, si antes era Francia la que...
Se sigue jugando bien en Italia. Pero es que se juegan bien entre ellos. Ya cuando juegan en Europa, sí, nada más puras lástimas.
Adelantito, ¿cuánto dinero ganan los clubes de la Liga MX por jugadores convocados al Mundial? Te diremos toda esa información. Además, ¿cuánto gana cada jugador que llegue a la final de la Copa del Mundo con su respectivo club? Así que todo eso al regresar, pero también al regresar la llamada número 9 que se comunique al 1-888-933-8836 se lleva un 4-pack, un paquete de 4 boletos para ir a Monster Jam próximo sábado 22 de octubre en el Energy Stadium. 4 boletos y 4 pit passes, donde estarás al borde de tu asiento viendo al legendario Grave Digger, Toro Loco, el poderoso Megalodon y muchos más, empujando los límites en las competencias de estilo libre, habilidades y carreras Monster Jam. Ya volvemos con el ganador, 1-888-933-8836.
¿Qué dijo? ¿Por quién llorabas?
Ay, sí, seguramente.
¡Chale!
¡Encanchados! Está de regreso.
Luego de su apertura del juego 1 de la serie divisional de la Liga Americana, donde Houston Astros se alzó con la victoria sobre Seattle Mariners por pizarra de 8-7, Justin Verlander se convirtió en el pitcher con mayor cantidad de ponches en la historia de playoffs con 208. El veterano de 39 años de edad no tuvo una de sus mejores salidas, pues solamente trabajó por espacio de 4 innings en los que le conectaron 10 hits, permitió 6 carreras, otorgó un pasaporte y recetó 3 ponches. Sin embargo, esa cantidad le fue suficiente para superar la marca que anteriormente le pertenecía a Clayton Kershaw con 207. Verlander no veía acción en postemporada desde el juego 6 de la Serie Mundial del 2019. Las 6 carreras que permitió durante su apertura de este martes se convirtieron en la segunda mayor cantidad para una de sus salidas en playoffs, superada solo por las 7 anotaciones que permitió en el juego 1 de la Serie Mundial del 2006. Por otra parte, Phil Maton, el otro lanzador de los Astros, se perderá toda la postemporada debido a la rotura del quinto metacarpiano de su mano de lanzar luego de que en el último juego del rol regular golpeara su casillero debido al enojo por su actuación de ese día. Tras la acción, el pitcher de 29 años de edad intentó colocar el hueso en su lugar, pero una resonancia magnética reveló más daño, por lo que tuvo que someterse a una cirugía donde le insertaron clavos. En su última salida del calendario, el originario de Paducah, Kentucky, se enfrentó a su hermano menor Nick Maton de Philadelphia Phillies, quien le conectó un hit cuando se encontraba en cuenta de 2-2. Y ayer en Minute Maid Park hablamos con Eugenio Suárez, venezolano, tercera base de Seattle Mariners, y esto nos dijo de cara al primer juego de la serie. Muchas gracias por tu tiempo, Eugenio. Gran noche en Houston, en Seattle Mariners, que le han dado dolores de cabeza en toda la temporada a los Astros.
Mira, contento de venir acá en una serie que va a ser bastante interesante, bastante emocionante, y nada, venir enfocado en tratar de sacar la victoria el día de hoy y ver lo que pasa en el transcurso de la serie.
Debes sentirte como en casa, ya que Houston tiene una gran comunidad venezolana y por supuesto una de las grandes estrellas en Houston es venezolano.
Sí, mira, de verdad bien contento, ¿no? Sentir el apoyo de nuestra gente, sentir el apoyo de todos los latinos, no solamente los venezolanos, sino todos los latinos que hacen vida aquí en Houston. De verdad sentir ese calor, ese apoyo es bastante para nosotros, y como te digo, disfrutarlo y darle un buen show a ellos.
Si tienes que elegir dos o tres cosas del equipo de Houston de las que tienen que cuidarse ustedes, ¿qué dirías?
El picheo y la ofensiva de los primeros bates de ellos, que son bastante explosivos, pero pienso que nosotros tenemos chance para dominarlo.
Excelente, Jorge, un mensaje para la afición venezolana en toda la nación.
Mire, que sigan apoyando el béisbol, a todos los venezolanos, a todos los latinos que estamos dando lo mejor por poner en alto nuestros países y disfrutar del béisbol.
Por otra parte, con el equipo de casa hay jugadores muy emocionados como Mauricio Dubón, que llegó a media temporada y ya está disputando la postemporada con el equipo. Llegas a la temporada, a mitad de temporada, un día te dicen, no, ya no te subas a este camión, súbete al de los Astros. Llegas a Houston, la gente te recibe bien y ahora estás en postemporada. ¿Qué tal?
Lo mejor que me ha pasado en la vida ahorita. En mi carrera beisbolística, lo mejor que me ha pasado, poder estar aquí con figuras como Altuve, Yuli, Jordan. Son cosas que uno aprende, que pasan cosas para bien. Uno cierra una puerta, Dios cierra una puerta para un lado y abre tres para otro lado.
A ver, cuando tú eras niño, ¿quiénes eran tus ídolos en el béisbol?
Yo crecía jugando con Jeter, viendo a Jeter jugar. Jeter. Eso es lo que pasaba en Honduras nada más. Entonces siempre crecí viendo a Jeter. Cuando llegué a Sacramento, comencé a ver a Crawford, comencé a ver a más jugadores aquí en Estados Unidos.
Y ahora llegas a Houston y con estrellas como Altuve, Yuli Gurriel, Machete, todos ellos, ¿se te quita en algún momento, no la ilusión, pero te acostumbras a estar al lado de personas tan grandes en el béisbol?
Durante el juego, sí, uno se acostumbra, uno está así, después que pasan las cosas, cuando viene Altuve y gana una noche de esas que tú dices que da lo que siempre, sí, que es Altuve. Tú dices, guau, es Altuve. Y después, pero durante el juego nunca pasa eso.
¿Y la familia en Honduras? ¿Qué te dicen tus primos, tus amigos allá cuando hablas con ellos?
No, están emocionados por ver los playoffs y todo, y Dios quiera ver acción en esto.
¿Hay algún otro jugador hondureño que tal vez esté preparándose, que conozcas, que tal vez, no sé, darle un vistazo de vez en cuando?
En profesional no hay uno ahora. En profesional no hay uno ahora. Hay varios muchachos que están en universidad. Que si Dios quiere van a poder firmar en algún futuro.
Cuando piensas en Honduras y cómo podrías tú ayudar, digamos, a la comunidad hondureña a subir de nivel en el béisbol, ¿qué es lo que se puede hacer para ayudar?
Que me dejen ayudar. Que me dejen ayudar a mí, que uno sabe lo que está haciendo, que no es por el propio interés de uno, pero que lo dejen ayudar a uno, que uno sabe lo que funciona aquí y lo que no funciona aquí.
Pues mucho éxito, Mauricio, y ya terminando el juego el día de hoy, ¿qué es una sopa, una sopita? ¿Qué vamos a cenar?
A descansar, a prepararse para el jueves.
Listo, Mauricio, suerte.
Gracias.
El próximo juego entre los Astros y Marineros será este jueves a las 2:37 de la tarde, hora centro, y puedes escuchar toda la acción aquí en TUDN Radio 93.3 FM, tu estación de campeones.
Enganchados tiene premios para regalar.
Muchos boletos.
Claro que sí, nos mochamos a esta hora con boletos para ir a Monster Jam. Llamado número 9 al 1-888-933-8836. Se va a llevar este paquete de 4 boletos para ir a Monster Jam y, por supuesto, 4 boletos para The Pit Pass, para que puedas tomarte fotos ahí con las trocononas perronas en el Energy Stadium el próximo día 22 de octubre. Es un sábado, es sábado 22 de octubre en Energy Stadium. Vámonos con llamada número 9, 1-888-933-8836. Por cierto, historiador, también les comento rapidito que ya nos dieron los horarios para los partidos que restantes de las ligas mayores. El segundo juego de los Astros es mañana, por supuesto, a las 2:37. El sábado, el juego arrancaría a las 3:07 de la tarde, juego número 3, allá en Seattle. El domingo, de ser necesario, un cuarto partido entre los Astros y los Marineros sería a las 2:07 hora del centro. Y el lunes, de ser necesario, un quinto juego sería a las 4:07 hora del centro, el juego entre los Astros y los Marineros. Pero vámonos de una vez.
Llamada 9
de una vez.
Vámonos. A mí me encanta eso de los Monster Cat. Una vez fui y fue muy divertido.
Sí, nomás que no vayas a los clandestinos porque, hijo de puras tragedias en México.
¿Sabes que una vez fui a una función de lucha libre en un deshuesadero? Y estuvo brutal, gloriosa. O sea, verdad, de las cosas más terribles y brutales y divertidas a las que he ido.
Enganchados, buenos días.
Buenos días, amigo Procel, ¿cómo está?
¿Qué pasiones? ¿Quién habla?
Por aquí, Feli, el venezolano.
Félix, el venezolano. Félix, bienvenido a la llamada número 9. ¿Quieres los boletos de Monster Jam, me imagino?
Sí, claro que sí.
Ah, bueno, amigo, pues felicidades. Te ganas el paquete de 4 boletos para ir a Monster Jam el próximo sábado 22 de octubre en el Energy Stadium. Además, incluye 4 pit passes para que veas a Grave Digger, al Toro Loco y a los demás ahí enfrente de ti, y hasta que te tomes fotos y selfies con ellos.
Wow, es una locura, esa de verdad que es un sueño, porque yo vengo de Venezuela y toda la vida he visto eso por televisión, imagínate, ahora ir y casualmente llamé y bueno, gracias a Dios.
Ah, qué bueno, me alegra que... Bien. ¿Y sabes qué? Chancy, hasta vaya contigo, ¿verdad? Voy a la vuelta para acompañarlos ahí al pit antes de la función, ¿eh?
Claro que sí, quiero conocerlo y bueno, un saludo al traicionador.
El traicionador, qué bárbaro. Está bien, lo tomo deportivamente.
tengo tiempo escuchando el programa. Mira, y de verdad que como que te quedaste con el nombre del traicionador. Ya sé que por el partido del Pachuca de América, ¿vale? Como
traicionador, que... el robador.
Son las cuestiones de irle al equipo más grande de, no sé, del norte de América, vamos a decirlo así.
Ajá, sí.
Qué bueno, hermano, de verdad me alegro haberme ganado los boletos y bueno, siempre los escucho. De verdad que tienen una muy buena dinámica y ya he escuchado todos los podcasts del historiador.
Ah, qué bueno. ¿Qué te parece? ¿Qué pareció? ¿Qué
le pareció? Estrellitas, porque si no me van a correr.
No, vale, no, muy, muy, muy bueno, porque lo sabe hacer muy bien, emocionante, te deja llevar por la narración, de verdad que es muy buena técnica, de verdad lo aprecio bastante, incluso lo he compartido con mis familiares y amigos.
Ah, qué bueno.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno. Muchas gracias, Félix. Bueno.
Sí, veamos ya si no me corren.
Sí, porque si no me van a correr al robador y para qué quieren. Sí, Félix, te voy a mandar un mensaje de texto en un ratito para decirte qué información necesito y reclamar tus boletos de Monster Jam, ¿ok?
Listo, muchísimas gracias, amigo. Lo estoy esperando.
Sale, muchas gracias, Félix. Felicidades, ganador del paquete de Monster Jam. Pero vámonos porque hay efemérides. Hoy en la historia, en 1963, el último evento en Polo Grounds de New York City, donde asisten 14,235 personas, fue el primero y único Latino All-Star Game. La Liga Nacional ganó 5-2 sobre la Liga Americana. Las festividades incluyeron un concierto de mano de Tito Puente.
Hoy en la historia, 1968, Enriqueta Basilio, esta corredora atleta mexicana, se convirtió en la primera mujer en encender la antorcha olímpica en los número 19 Juegos Olímpicos de Verano que se estaban inaugurando en la Ciudad de México.
1968, precisamente en los Juegos Olímpicos que mencionaba el historiador, hoy es la apertura de los Juegos Olímpicos, la inauguración en lo que se convertiría en los primeros Juegos Olímpicos en la historia de Latinoamérica.
En 1979 pasaban dos cosas importantes en la NBA. El guardia Chris Ford de los Celtics de Boston marcaba la primer canasta de tres puntos. Antes no existía esa regla de los tres puntos. Justamente Chris Ford fue el que la inauguró en 1979 en el primer cuarto en la victoria 114-106 de los Celtics justamente ante los Rockets de Houston. Houston siempre dando la nota, caramba. Este
Houston,
fue en el Boston
tierra
Garden
de campeones.
Exacto, aunque ese partido lo perdieron. Y ese partido justamente marcó el debut de Larry Bird con los Celtics de Boston. Larry Bird, ¿ya viste la serie del Magic?
No la he visto, necesito verla. No,
la tienes que ver.
Están sacando un montón de series de básquetbol que nomás las voy agregando a mi lista de, o sea, voy a tener que pasarme como dos semanas pegado a la televisión para poder ver todas.
Yo ya 1900... nada más convenzo el ratón Miguelito para hacer la serie de mi libro,
Sí, ya estamos trabajando en productores de películas, 1989, el running back de Dallas, Herschel Walker, es intercambiado de los Cowboys, lo mandan a los Vikingos de Minnesota por 5 jugadores, entre ellos 6 futuros draft picks, incluyendo las estrellas como Emmitt Smith, Russell Maryland, Kevin Smith y Darren Woodson.
En 1979, justamente un día como hoy, se hacía su debut en la NBA, el Magic Johnson, futuro Salón de la Fama, en la victoria 103-102 de los Lakers sobre los San Diego Clippers. Todavía jugaban en San Diego. ¿Cómo le ha robado Los Ángeles a San Diego,
Y en 1992, Bret The Hitman Hart derrotaba a Ric Flair por el campeonato de la WWF.
Ah, qué pelea fue esa. 2008, Anna Kournikova y Andy Roddick vencían a Martina Navratilova y Jessie Levine en un partido de caridad que llegó a recaudar $400,000 para la Elton John AIDS Foundation en Atlanta. Una asociación justamente que reúne fondos para investigación contra el SIDA.
Es correcto, y en el 2013 Timothy Bradley derrotaba a Juan Manuel Márquez para ganar el título welterweight de la WBA.
2019, Eliud Kipchoge de Kenia se convirtió en el primer maratonista en correrlo menos de 2 horas en 1:59:40. Esto ocurrió en Viena, en la capital de Austria.
Porque el día de hoy tenemos solamente programa de una hora. Nos vemos con la necesidad de saltarnos de una vez con la banda, con la super internacional banda tlaxcalteca y los manteles largos del día de hoy. Tú empiezas, güey. Tú empiezas.
No, tú.
No, tú.
Te sale mejor bueno. A ti. Te sale mejor a ti. No, mejor yo.
Deja, pongo mañanitas.
Damas y caballeros.
Pero voy a poner mañanitas.
Niños y niñas.
¿Y para ti?
Niños y niñas, damas y caballeros.
Es que hoy cumples años.
Señoritas guapas.
¿Cuántos? ¿Uno o dos?
Y las que no lo son tanto.
A lo mejor son tres.
De todos modos, todos bienvenidos.
A lo mejor
en 1916 se fundaba el majestuoso, glorioso, único, superpoderoso Club América.
¿40?
Himno, por favor.
70, 80, 90 o 100. No importa. No importa los años que cumplas. ¡Felicidades!
Siempre serás glorioso, América.
Ahora sí, mis amiguitos, ya les voy a interpretar la canción.
Las mañanitas de Cepillín son las peores.
Pues por eso se las puse, porque es el América.
¿Por qué? ¿Por qué Cepillín hizo eso, eh?
Y ahora sí, para el resto de las leyendas que el día de hoy se van a mantener largo, vamos a ponerla de verdad. 1966, Roberto Sensini nació en Arroyo Seco, Argentina.
1916, se funda el Club América.
No te regreses, güey, no te regreses.
Lo hice a propósito, 1975, nació Marion Jones, esta atleta que tuvo algunos problemas con drogas y le quitaron las medallas de oro que había obtenido. Nació en Los Ángeles, California, en 1975. Cinco medallas, Marion Jones.
1983, el jugador Gastón Fernández nació en Lanús, Argentina, cumple 39 años de edad.
La gata Fernández. 1990, nacía Henry Lansbury, este futbolista inglés que milita en el Aston Villa, nacía en Anfield, en Londres.
Ya son los leyendas del día de hoy que cumplen años, a excepción de la América. Así que si estás de manteles largos como ellos, felicidades, muchos más. Te lo deseamos de todo corazón, menos a la América, aquí en Encanchados.
Quiero felicitarte.
Fanáticos, Objetivo Qatar.
Por primera vez en la historia de los mundiales, el código de vestimenta para los asistentes cobró total relevancia. Según el documento de normas que publicó el comité organizador, en el caso de las mujeres, llevar velo es una práctica recomendable. Aunque no existe una ley que así lo exija, se recomienda portarlo para tratar de encajar y respetar la cultura local, y así también tratar de evitar algún reclamo y por ende un mal rato. Las mujeres de Qatar portan abayas, es decir, vestidos negros largos. Los hombres visten de tops o camisas blancas largas. A los visitantes se les pide que vistan con modestia, portando prendas que cubran los hombros y las rodillas. Para las mujeres no está permitido el uso de camisetas sin mangas, vestidos, faldas cortas, tops ni pantalones cortos. Además, sugieren que su ropa no sea demasiado ajustada o transparente. En el caso de los hombres, tienen prohibidas las camisetas sin mangas o con cuello B muy bajo, y está estrictamente prohibido andar con el pecho desnudo. No está permitida la ropa con lemas o símbolos ofensivos. Y en cuanto a la joyería, solo los relojes y los anillos de boda se consideran apropiados. Pero, para los aficionados mexicanos, hay un punto aún más importante que tratar. El consumo del alcohol. Pero de ello,
no
hablaremos la próxima.
Objetivo Qatar.
Ay,
es
pobrecitos.
Es ingenio, mi Rangel.
La neta. Gracias a mi Rangel por esa cápsula increíble, la verdad. Oye, pues vámonos porque el día de ayer a los amigos que somos chivermanos nos llegó un excelente mensaje.
Les platico que el día de hoy por la mañana nos reunimos con el consejo directivo, con Kenia Vergara, con Yelena, con Diego y con Amaury Vergara, un buen rato en la oficina del presidente, donde me recibieron cuando llegué hace 3 años. Ajá. En esa misma oficina. Y tuvimos una plática larga. Ajá. La cual para mí va a ser inolvidable, se los quiero manifestar, sí. Inolvidable en toda mi vida.
También para nosotros.
Pon música.
Nunca había tenido una plática así, donde hablamos de muchos temas, donde lloramos, donde nos abrazamos y donde nos agradecimos ambas partes. El trabajo que se ha realizado en estos 3 años. No, recordemos que cuando me toca llegar, justo acaba de fallecer el señor Jorge Vergara. Que no se nos olvide ese tema. Y que esta linda familia, a la cual le agradezco todo, me abrió las puertas y confió en mí. Entonces, tuvimos una plática larga y se tocó el tema, por supuesto, de mi continuidad en la institución. Y ellos llegaron a la conclusión de que no voy a continuar en la institución. Me agradecieron lo que ha sucedido y yo les agradecí más la oportunidad. Es una decisión que en su momento, en ese momento le dije a Mauri, la comparto totalmente. La comparto totalmente. ¿Por qué? Porque mover al técnico o mover 3, 4, 5 jugadores no alcanza. No alcanza en esta institución, en una institución de este tamaño. Tiene que cambiar un cambio de rumbo. Y después, dicho por ellos, no por mí, ya un equipo estabilizado, ya un equipo con una continuidad en algunos temas.
Ya con eso.
Tacos al pastor, no regresa así.
Lo mejor de todo esto es que seguramente el América va a destituir pronto a Santiago Baños y regresa a Ricardo Peláez con ustedes. Felicidades, historiador.
No, hombre, ni Dios lo quiere. Bueno, así que destituyo. Tengo una cosa. A Santiago Baños lo salvó la fortuna de que el Tano Ortiz le salió un muy buen técnico. Pero Santiago Baños también, o sea, no, que no se nos olvide, ¿eh? Este América era un desastre antes de que llegara el Tano Ortiz. O sea, a Santiago Baños le salvó la chamba el Tano Ortiz, ¿sí o no?
Sí, definitivamente. Y te acuerdas que les dije hace un par de semanas, a ver, no se les olvide que hace un par de meses, si no fuera por Tano Ortiz, Santiago Baños no tuviera trabajo ahorita. Porque,
no,
le salió de pura casualidad esas que destapas tu huevito Kinder Egg y te sale el boleto de oro, porque la verdad es que Santiago Baños se iba para afuera.
Sorpresa. Sí, no, sí, esa, no. O sea, lo del Tano Ortiz fue una cajita sorpresa de los que o te puedes ganar un muñequito como la cadeneta o te sacas $1,000,000 y se la sacó de Santiago Baños, se sacó $1,000,000 con el Tano Ortiz, porque capaz que le sale un técnico malo y ya los dos estarían en Cancún viendo la
es más,
villa, ¿no?
De hecho, acuérdate, las palabras fueron, esta temporada ya está perdida. Ajá. Vamos a retomar pláticas y a ver quién llega como director técnico del América en la próxima temporada. Ya daban por perdida la temporada. El Tano Ortiz le salvó la temporada al América. Y la chamba, por ende, le zambó la chamba a Santiago Baños. Así que, pues igual, ya, adiós, ¿cómo se llama? Adiós, Ricardo Peláez. No sé qué más cambios habrán en el equipo, pero se supone que hay varios jugadores que están en la cuerda floja ahorita, entre ellos, pues obviamente el Pollo Briseño, Irán Mier, Molina, Saldívar, Miguel Ponce, o sea, prácticamente tienen que hacer una limpia Chivas. Ricardo Peláez es era la primera piedra que tenían que quitar del camino, y el resto, varios jugadores. Obviamente Alexis Vega está mascándose las uñas porque él fue una renovación de Ricardo Peláez. De hecho, Alexis Vega fue el primero en llorar en las redes sociales por la salida de Ricardo Peláez, pero ya, era necesario, es justo y necesario. Solamente yo le digo a los chivermanos que hagan esta limpia y hay que darle tiempo a la directiva de Chivas para armar bien el equipo y empezar desde cero. Vamos a tener que empezar desde cero, o sea, no se sorprendan que la próxima temporada Chivas quede en último lugar y tengan que pagar la tarifa de porcentual, porque van a empezar desde cero, desde director técnico hasta jugadores, todo. Lo más sano.
Lo más sano. Y les digo una cosa, aprovechando que no hay descenso, la verdad es que yo francamente no despediría a Ricardo Cadena. Si yo fuera hoy si me dijeran, Octavio, vas a ser directivo de Chivas, yo no despedía a Ricardo Cadena, lo regresaba al Tapatío y contrataba a alguien de fuerzas básicas, pero alguien que estuviera muy ligado a la institución, un referente de la institución. Yo no sé, digo, la verdad es que lo queremos mucho, pero pues es que a mí me brinca el nombre de Ramón Morales como para fuerzas básicas de Chivas. Alguien de ese calibre, de que esté muy ligado, que haya sido capitán, que haya sido referente, porque lo que Chivas necesita es que sus nuevos jugadores ya salgan con ese nuevo, con un ADN de Chivas, de no somos unos conformistas, no vamos a hacer, que vamos a jugar bien y vamos. Ese equipo de Chivas, que me parece que es el último gran equipo de Chivas, el de principios de este siglo, de 2003, 2010, que Chivas era pues realmente referente de la selección. Bueno, ese equipo, de esos jugadores te tienes que nutrir para que ellos sean los que vayan formando a las nuevas estrellas de Chivas. Chivas no puede salir al mercado a comprar jugadores porque cualquier petardo como, perdón, pero la verdad, como el Chico Calderón, como Alan Mozo, como Ormeño, cualquier petardo de esos te lo van a vender en millones de dólares y francamente es que no lo valen. Yo, por ejemplo, por Alexis Vega hubiera pagado normalmente 3-4 millones de dólares, no más, no valen más.
Pues sí, las cosas en Chivas, exacto, así las cosas en Chivas, a ver qué sucede. Me imagino que vendrán más limpias en los próximos días y muchos cambios de jugadores. Por otra parte, ya se nos acaba casi el tiempo, Bravos de Juárez ya dijeron que se quedará con ellos Hernán Cristante para clausura 2023, pero hay varios nombres que están señalados para irse del equipo, que serían, por ejemplo, Ventura Alvarado, Carlos Fierro, Fernando Arce y Cándido Ramírez. Todos ellos terminan contrato en diciembre de este año y son jugadores que no tuvieron mucha continuidad en este semestre dentro del club. Además de esto, todos los jugadores de la plantilla serán evaluados para que determinen su estancia. Y Pumas sigue sin anunciar nada del Tuca Ferretti y se dice fuertemente que están considerando mejor a Guillermo Vázquez y que el problema aquí es el dinero. Cruz Azul, sí. Tampoco han ratificado al Potro Gutiérrez y a pesar de que está en la liguilla, y se supone que ahora que Jimmy Lozano queda fuera del Necaxa, dicen que el Cruz Azul están tentados en llevarse al Lamborghini al Cruz Azul. Y a mí me gusta más Jimmy Lozano para Pumas que para Cruz Azul,
Sí, no, Jimmy es de Pumas. O sea, Jimmy tiene que llegar a Pumas, sí o sí.
De acuerdo. Estoy de acuerdo. Pues amigos, se nos acaba el tiempo, será hasta mañana nuevamente aquí en Encanchados. Los dejamos con la previa a la Champions League, con Inutilandia, y por supuesto pueden seguirnos en las plataformas sociales. Entren a TUDN Houston en Facebook, gracias por ayudarnos a crecer. Facebook, Instagram, TikTok, TUDN Houston, donde hay más información y por supuesto vienen más concursos. Hasta mañana, esto fue Encanchados a través de TUDN Radio 93.3 FM, tu estación de campeones. Que nos vaya bien a todos.
¡Chale! ¡Ya nos echaron el carro encima!
Se acabó el tiempo reglamentario. Mañana regresaremos Encanchados con más información, diversión y...
¡Cámara! Aquí se rompió una taza y pues yo ya me voy.
¡Encanchados! Regresa mañana.
¡Ya! ¡Cállese el hocico! ¡Hay unos vidrios!